Y siendo lunes, a esta hora de la tarde, toca entrar en territorio de leyes. Este espacio tiene por nombre Distrito Legal y lo gestiona como nadie Susana Sukunza, abogada integrante de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. Susana, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y benditos los ojos, qué maravilla tenerte hoy aquí.
Sí, una gozada poder venir aquí a estar presencialmente, ¿no?
Así todo sabe y sale mejor, ¿eh? Derecho y radio en comunión aquí en vivo y en directo. Además, hoy vienes a acompañada, Susana, no vienes sola. Vamos a saludar también a la abogada Amaya Uscola Mendieta. ¿Qué tal, Amaya?
Arratsaldeón.
Bienvenida. Bien. ¿Por qué hoy tiramos en este caso de agenda e incorporamos a Amaya a la sección, Susana?
Pues porque Amaya, además de amiga y de compañera desde la uni y también, por supuesto, de profesión, pues es una experta en este tipo de asuntos y me parecía que podía estar bien que contáramos con su sabiduría.
Vamos a saber, a salir de dudas enseguida, de qué tipo de asuntos estamos hablando, porque no voy a decir nada que ustedes, que vosotros, vosotras no sepáis. Desde hace unos días ya sabéis que asistimos a una tormenta política mediática en torno a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la Ley de Solo Sí es Sí, porque es la norma que por primera vez apela al consentimiento expreso en las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. La cuestión es que, tras la entrada en vigor de la ley, hemos asistido a un goteo de recursos de condenados por violencia sexual que han buscado, que siguen buscando, beneficiarse de la nueva horquilla de penas para revisar, en este caso, evidentemente, a la baja sus condenas. Así ha sido ya en algunos casos. Son varios los tribunales que han aplicado esas reducciones y eso es lo que ha hecho que salten todas las alarmas. Por ejemplo, un hombre al que la Audiencia Provincial de Madrid había condenado en julio de 2021 a 8 años de prisión por abuso sexual sobre su hijastra, que tenía entonces 13 años, con quien convivía, ha conseguido reducir su pena a 6 años, de 8 a 6 años de prisión. Sabemos ya también que el abogado de Ángel Boza, el único condenado por la violación grupal en San Fermín de 2016, que va a poder acogerse a la rebaja de su condena, ya ha registrado petición en la sección segunda de la Audiencia de Navarra. De la decisión de los jueces depende ahora si los 15 años de prisión se pueden reducir a 13 años y 9 meses. La cuestión es que el debate jurídico no ha hecho más que empezar. El Gobierno parece que espera que el Tribunal Supremo y la Fiscalía marquen el criterio a seguir. De momento, es verdad que no ha habido un criterio único en los casos revisados. Eso ha llevado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a presentar los hechos como una lectura machista de la norma. Para otros profesionales, sin embargo, como Miguel Lorente, exdelegado para la violencia de género, el problema no es este. El problema son los fallos en el diseño legislativo de la ley, que contempla penas más leves para delitos muy graves al equiparar el abuso y la agresión y establecer un abanico de penas diverso. Bueno, así las cosas, y con el río revuelto, los hay que no dejan pasar la oportunidad de arrimar la ascua a su sardina. Y en las últimas horas, entre otras declaraciones, hemos llegado a escuchar al coordinador general del Partido Popular advertir que la negativa del Gobierno a modificar la normativa puede generar textualmente un efecto llamada en agresiones sexuales. Este es un poquito, Susana, Amaya, el contexto. Hay mucho más, porque es verdad que llevamos muchos días con información de los diferentes casos sobre los que se ha presentado recurso. Hoy nuestra intención es separar esa parte política que está condicionando mucho el debate y ajustarnos a lo que es la ley, lo que dice la ley y el porqué de esas revisiones a la baja. ¿Qué buscaba? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué buscaba la ley del solo sí es sí, además de unificar abuso y agresión?
Pues yo, si me permitís, tomaría la palabra.
Sí, claro, María.
Por hacer un llamamiento a un entendimiento quizá mejor de la ley, en el sentido de que esta ley nace por directrices europeas que debemos cumplir. Tenemos el Convenio de Estambul, que aboga por la prevención de la violencia contra la mujer, y todo eso quizás nos ha llevado a entender que estamos entendiendo agresiones sexuales de hombres a mujeres. Y aquí me quiero detener, porque la agresión sexual puede darse también entre hombres, puede darse también entre mujeres, de hombres a niños, de mujeres a niños, a niñas. Quiero decir que es una cuestión general que puede darse entre toda serie de personas, mayores y menores. Y también quisiera llamar la atención sobre el consentimiento expreso del sí es sí. La ley, hablamos de un consentimiento que debe ser claro. No tiene por qué ser expreso, puede ser tácito, que por los propios actos se entienda que hay una voluntad de consensuar esa relación desde la libertad sexual. Ese me parece que es un detalle que debemos marcar porque estamos generalizando como si fuera de hombres hacia mujeres.
Cierto, ciertamente.
¿Y qué busca la ley? Pues yo creo que viene bien recogido en su artículo primero.
Pues donde vamos directamente
sí,
a ese artículo primero.
Donde dice, en una forma sencilla, a mi
que
juicio
es muy importante
sencilla,
además, para que todos lo
muy
entendamos.
Muy importante, y voy a leer textualmente, pero sesgadamente. Buscamos garantía y protección de la libertad sexual. Lo que se quiere promover es una libertad sexual plena, ajena a violencias sexuales. Y nos indica que, ¿qué busco? Busco políticas efectivas, globales y coordinadas que garanticen, y aquí llamar la atención, el acento, porque esta ley tiene un acento mucho más allá del debate al que venimos a hablar, pero quería hacer este inciso, que garanticen la sensibilización, la prevención, la detección y la sanción, con su consiguiente reparación. Pero es una ley que va muy enmarcada a un ejercicio que traza tanto publicidad como educación, como estatuto de trabajadores, relaciones laborales, quiere hacer un trazado genérico para que podamos abordar desde una prevención más fuerte, si cabe, que sí cabe, claro, pues estas limitaciones a la libertad sexual.
Sí, yo lo que quería decir que efectivamente, como dice Amaya, y desde ahí un poco ante las palabras que has dicho anteriormente, ¿no? Esta ley evidentemente nace con una vocación absoluta de protección integral al derecho a la libertad sexual y de la erradicación de todas las violencias sexuales, eso está clarísimo. Basta verla para darse cuenta que efectivamente esa es la intención del legislador y una intención para mí muy loable, y efectivamente habla desde la prevención, que es fundamental, y luego también incluso, aparte de lo que ha dicho Amaya, incluso también la reinserción, también incluso también pone ahí el foco, ¿no? Y sí que quería decir esto porque yo creo que es importante que la llamada esa a la que has hecho alusión es más una llamada a que las mujeres parece que se sientan desprotegidas, cuando realmente yo creo que esta ley efectivamente está teniendo estas consecuencias, que luego si quieres ya...
Claro, explicaremos el porqué.
Eso es, ¿no? Pero realmente es... Una ley, yo creo que muy protectora hacia las mujeres en particular, porque es verdad que, como decía Amaya, es verdad que es para todo tipo de relaciones sexuales, pero desgraciadamente estamos viendo pues que...
La surge de donde surge, al final el caldo de cultivo, ¿no? Se creó por el caso La Manada.
Eso está claro, ¿no? Entonces, desde ahí yo sí que quería hacer esa llamada, ¿no? A que, de verdad, las mujeres, sobre todo, ¿no? Que nos sintamos protegidas por esta ley y que confiemos en la justicia. O sea, porque realmente yo creo que con todo esto que se está creando, lo que se crea es una inseguridad terrible, y es lo que me parece, es más, es que yo creo que debería haber hasta como un pacto de Estado o a todos los niveles de que no se pueda utilizar este tipo de temas para crear intereses políticos.
Pero es a lo que se está jugando, lamentablemente.
Eso es, y eso es lo que a mí me parece que debería haber un pacto ahí, de que hay temas con los que no se juegan, y este es uno de los temas con los que no se juegan. Porque detrás hay muchas mujeres que hoy en día pasan miedo, y muchas mujeres no van a querer incluso denunciar muchos hechos porque se les crea esta inseguridad. Entonces, yo de verdad, o sea, y pediría sobre todo a los políticos y a las políticas, pues que tengan esa altitud de miras, que tengan ese saber estar de que con estas cosas no se juegan. Y de verdad, me parece que debería de ser uno de los temas de los que hubiera un pacto, en los que con esto, de verdad, no se hace ni titulares ni se hace política.
La cuestión es que lo que salta efectivamente a esos titulares es que, bueno, que hay unos recursos y que se está dando una revisión a la baja de las condenas. Y aquí, por ejemplo, Amaya, tendríamos que hablar, entre otras cosas, del principio de retroactividad para entender qué es lo que está pasando con esta revisión,
sí,
¿no?
Me parece muy importante esa pregunta, el principio de retroactividad. Estamos de acuerdo que siempre que queramos dar un gran paso o un paso, pueden caer en el camino y puede haber situaciones no deseadas, porque la ley piensa siempre en general y no podemos irnos a los supuestos concretos. Pero el derecho penal viene regido por un principio de intervención mínima. El derecho penal, como sancionador que es, y, ojo, que busca la reinserción del reo, ¿verdad?, viene por el principio de intervención mínima. De forma que, ante un hecho que cometiera un inculpado, que luego fuera condenado, que cometiera, estando en vigor cierta ley, que posteriormente la sociedad ha querido modificar y resulta en ciertos parámetros más beneficiosa que la ley anterior para aquella persona que hubiera sido condenada o siguiera en trámite su procedimiento. El código, la Constitución española y el Código Penal, la primera en su artículo 9, que promulga en principio de legalidad, y el Código Penal en su artículo 2, que promulga la retroactividad de la ley más favorable. Si tenemos una ley que resulta más favorable frente a alguien que todavía no ha sido condenado o habiendo sido condenado está cumpliendo condena, sí o sí debemos aplicar retroactivamente esa ley más favorable al reo. Lo que nos lleva a que, claro, aquellos abogados que hubieran llevado la defensa de sus clientes que habían sido condenados reclamen por vía de revisión que se revisen esos supuestos. Y acogiéndonos a las horquillas, si fue una de mínimos la que se le puso, pues la de mínimos actual, y si fue una de máximos, la de máximos actual, y en toda esa horquilla acogernos a, en este supuesto, ¿qué condena me hubiera correspondido? Y es lícito solicitarlo. Cierto es que siempre que pensamos en general algo se nos puede escapar, que quizá una disposición transitoria hubiera podido remendarlo. Eso es un debate complejísimo al que luego podemos entrar. Pero el principio general es universal. No podemos destacar para unos sí, para otros no. En el momento que promulgamos una ley que parece que puede ser más beneficiosa para algunos que están cumpliendo condena, pues la revisión se llama.
Revisión, pero lo acabas de explicar muy bien y lo apuntábamos, por ejemplo, en el caso de la manada, solo uno de los condenados se puede acoger a esa revisión.
No es que se pueda, es que solo a uno le interesa.
O solo a uno le interesa.
Es que ocurrió...
Está bien llamar a las cosas por su nombre.
Sí, claro. Pedir, lo podrían pedir todos ellos quizá. Habría que estar al supuesto de si saldrían beneficiados, sí. ¿Verdad? Solo que otros tantos tienen otras condenas acumuladas.
En su caso es mínimo penal el que tiene aplicado.
Eso es.
Claro, pero tienen otras condenas ya. Que con el cómputo total se escapan mucho de los 20 años de prisión máxima, con lo que, ¿qué necesidad de hacer un gasto económico al abogado, al procurador, las tasas, lo que fuera? Si aunque me reduzcan en uno o dos años en hipótesis, por las horquillas, lo que acabamos de explicar de la retroacción, si finalmente yo voy a tener que cumplir un montón de años en prisión, no me interesa. Es que no les interese la revisión, no que no puedan solicitarla.
Vale, pues es importante también la apreciación. Has mencionado, Amaya, esa no existencia de una disposición transitoria que también nos desubica mucho, la verdad, ¿no? A quienes de esto no sabemos. ¿Se supone que es algo que debería de haber acompañado a esta ley?
No tiene por qué acompañarle a la ley. Puede acompañarle y se da muchas veces, de hecho. Esta ley tiene una disposición transitoria, una única. Ajá. Pero efectivamente no afecta al debate que estamos hablando porque tiene que ver con otra serie de medidas sociales que adopta esta ley, insisto, que tiene, es brillante en su articulado. Las reformas del Código Penal que nos están ocupando en este debate vienen en disposiciones adicionales. Esta ley es brillante en su articulado, tiene una disposición transitoria que promueve casas para la mujer, casas para niños, objetos de violencia sexual, para garantizar después quizá una reparación mejor, incluso una declaración mejor en busca del fin de la justicia, ¿no? Sacarle de ese enclave donde sufre violencia sexual. Tiene una disposición transitoria única, que no nos es al caso. No es obligatorio señalarlos, pero Susana nos puede hacer una... Hemos estado comentando un debate bonito respecto de la disposición transitoria y te doy la palabra,
Ilústranos, Susana, porque estamos... De verdad, es verdad, ¿no? Sí. Son conceptos que nos perdemos en ellos, sí. Claro.
No, a ver, la disposición transitoria lo que quiere decir es, a ver, ¿qué pasa con los casos que actualmente se están juzgando, o como decía Maya, sí. Incluso que se han podido juzgar y que esta ley pueda ser más beneficiosa? Eso es lo que viene a decir la disposición transitoria. ¿Aquí qué se dice? Se dice, no, mira, si se hubiera hecho igual que ocurrió en el código del 95, cuando se modificó el código del 95, o incluso las reformas que hubo en el año 2010 o en el 2015, que también se modificaron el código penal, en el que se decía que no se procederá la revisión cuando a los hechos enjuiciados les sería de aplicación la horquilla actual. Es decir, en el caso que estamos, los casos que estamos barajando, en esos casos entran dentro de la horquilla actual. Entonces, sí, como entran dentro de la horquilla actual, independientemente de que sean mínimos o máximos, no cabe revisión.
Vale.
Esto luego el debate cae si esto es constitucional o no, ¿eh? Porque como bien decía Amaya, incluso puede ir en contra de la Constitución. Luego hay ese otro debate. Uh-huh. Entonces, sí, en este sentido, por ejemplo, ¿qué es las diferentes interpretaciones que pueda haber? Es, pues eso, da igual que lo ponga que no, porque es inconstitucional. O otra solución que puede haber también es, por ejemplo, la que ha adoptado la Audiencia Provincial de La Rioja. Bueno, hemos oído...
Ahí eran como medio centenar de casos presentados, ¿no? De recursos presentados, y ninguno había obtenido
pues mira,
una
la
rebaja.
Explicación es tan sencilla que como esa. La Audiencia Provincial de La Rioja, que efectivamente ha revisado 54 uh-huh. sentencias, lo que viene a decir es, mira, realmente no se ha derogado la disposición transitoria quinta que todavía consta en el Código Penal del 95.
O sea, se remiten a ese año 95.
Eso es. Entonces, dice, entonces esa disposición transitoria quinta es la que he dicho anteriormente. Entonces, como estamos dentro de esa horquilla, pues realmente es de aplicación. Claro, frente a esto hay algunos autores que dicen, no hombre, pero es que eso era para el año 95 y ahora ya estamos hablando de un derecho consolidado. Y hay otros también que dicen, posteriormente se han introducido siempre esas disposiciones transitorias, con lo cual, si era la intención del legislador, así lo tenía que haber realizado. Pero bueno, son diferentes interpretaciones y ahora estaremos a ver cómo lo interpreta el Tribunal Supremo.
Vale, ahí está la clave. Entonces, es verdad que ya se ha apelado al Supremo, también la Fiscalía está haciendo su propio trabajo para... A priori unificar criterios. ¿Esa es la directa, Amaya? Porque por lo que leía hoy, que el criterio que marque el Supremo va a afectar a una parte muy pequeña de los casos a revisar. Entonces, otra vez me vuelvo a perder. La norma que obliga a aplicar al reo la ley penal más favorable, esa es la que prevalece.
Sí. En términos generales, esa es la que prevalece. Y es cierto... como bien ha dicho Susana, en nuestras reformas anteriores del Código Penal teníamos recogido específicamente algunos supuestos en disposición transitoria y ahora no lo tenemos. Uh-huh. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que hemos derogado aquella disposición transitoria? Porque esto no es un nuevo Código Penal, solo es una pequeña reformita que hace esta ley en una disposición adicional, como muy atrás. El Supremo, claro, revisará aquellas resoluciones condenatorias que haya impuesto, las audiencias tendrán que revisar otras, las que hayan impuesto. Como hablamos de penas de delitos hipotéticos superiores a 5 años, pues todas irán a una sede que por lo menos o al menos son audiencias provinciales. Sí. Cada audiencia provincial podrá adoptar su criterio. Como bien ha dicho Susana, La Rioja ha hecho una interpretación...
Claro, pero de ahí que muchos saquen la conclusión que efectivamente el problema no es la ley, sino la interpretación que
claro,
los jueces o juezas hagan
pero
de ella.
Pero siempre ocurre eso. Eso es una
siempre.
Cosa del pan nuestro de cada día.
Bueno, durante la pandemia lo hemos visto mucho,
sí.
¿No? Yo creo que tenemos ejemplos.
Hombre, y mira, yo, por ejemplo, sí que en el tema de la manada es clarísimo, por ejemplo. O sea, es increíble que unos mismos hechos en la Audiencia Provincial de Navarra los vienen a juzgar o tipificar como un abuso sexual con prevalencia, eso sí, y incluso hay un voto particular que dice la absolución, que simplemente había una condena por un delito leve del hurto del teléfono móvil. Sin embargo, luego, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia lo ratifica, aunque hay un voto particular diciendo que debería de ser una agresión sexual y luego el Tribunal Supremo con los mismos hechos habla de una agresión sexual y lo tipifica y lo condena en 15 años, ¿no? Quiero decir que dices, ¿cómo es posible? con los mismos hechos podamos tener esta diversidad. Yo lo que sí que me gustaría llamar la atención de esta ley, y de verdad a mí es lo que creo, de verdad, o por lo menos yo me quedo con eso, es que lo que nunca va a volver a pasar es que haya una sentencia como la que dictó la Audiencia Provincial de Navarra, uh-huh. O incluso un voto particular como el que
en
votó.
En los términos, además.
Eso es. Porque lo que ahora está clarísimo es que ya no existe o ya no entramos en el debate de si ha habido intimidación o violencia. Y cuando decimos lo del sí o sí, es que es tan sencillo como... Es que sí es sí quiere decir que tiene que haber dicho sí o todos los indicios apuntan al sí. Porque antes lo que estábamos diciendo es, mientras que no haya dicho que no, bueno, eso sirve. Ahora lo que estamos diferenciando entre el abuso sexual y la agresión sexual es que antes el abuso sexual era, vamos a decir, un consentimiento viciado. Por ejemplo, el típico caso de que a una mujer pues se le droga o lo que fuera. Ahí lo que se venía a decir es que estaba consintiendo. Lo que pasa es que tenía ese consentimiento viciado. Ahora ya con esta ley está clarísimo. Eso no se puede entender nunca que hay un consentimiento. Y bueno, ya es que no entramos a eso. Uh-huh. O sea, sin más, estamos hablando ya siempre de una agresión sexual. Entonces yo creo que esta es la lectura favorable de esta ley y con lo que creo que de verdad que nos deberíamos de quedar. Para mí es muy tranquilizador el por lo menos pensar que no se van a volver a dictar esas sentencias. El otro día yo escuchaba a la abogada de la víctima, de la chica que efectivamente fue la que sufrió la agresión de la manada, ¿no? Y diciendo en que qué frustrante tiene que ser que a uno, por ejemplo, se le vaya a rebajar la pena. Y lo entiendo, y lo entiendo totalmente. Pero también yo creo que tuvo que ser muy, muy frustrante ver la ley de la audiencia, o sea, la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Navarra
y
el voto particular, ¿no? Entonces, pues por lo menos el quedarse con eso, ¿no?
Que
con
no
esa
hace
lectura.
Tanto tiempo. Nosotras lo estudiábamos en la uni, ¿no, Susana? Porque llevaba minifalda, de forma que de alguna forma se exponía. Cierto. Y provocaba el acto. Eso lo hemos estudiado nosotras, bueno, que no somos tan mayores.
Y lamentablemente, yo recuerdo noticias efectivamente que subrayaban esa frase de las diferentes... Mira, comentábamos, ¿no?, que por un lado estamos pendientes de si el Tribunal Supremo unifica criterios y apelábamos también al trabajo que está haciendo la Fiscalía General. Bueno, pues el titular que tenemos a esta hora de la tarde es que la Fiscalía rechaza revisar las penas a violadores si su pena cabe en la ley de solo sí es sí. Han dictado un decreto para que los fiscales den una respuesta uniforme a las revisiones de condenas firmes y hasta establecido que no se modificarán cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal. Es una noticia que podéis leer ampliada en eitb.eus. Esta es la postura que adopta ya la Fiscalía.
Que es lo que ha dicho La Rioja. Claro. Esa es la postura de la Audiencia Provincial de La Rioja.
Claro. Y seguramente esa postura, bueno, porque la ley es muy reciente, ¿verdad? Entró en vigor el 7 de octubre, fue.
Sí.
Seguramente esa postura además venga también removida, no solo por la mano que ha abierto la Audiencia de La Rioja, ¿verdad?, que facilita esta lectura, sino incluso porque ahí hablamos ya de ciertos cargos que se iban más unidos de la mano del gobierno. Uh-huh. La acusación pública es el Estado. El Estado tiene el deber de garantizar, promocionar la seguridad, de forma que entiendo que con el revuelo además que se ha montado, más la puerta que ha abierto la Audiencia Provincial de La Rioja, se haya dado ese comunicado. Pues bienvenido.
Bienvenido. Estaba leyendo el resto del cuerpo de noticia y bueno, pues dicen en cualquier caso, subraya que cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, eso, ¿verdad?, se sobreentiende, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso. Ya de hecho, dentro de los casos que sabemos que en Euskadi estarían ya en revisión, ahora mismo creo que andamos en torno a la media docena. El primero del que tuvimos conocimiento fue el de la Audiencia de Gipuzkoa, que revisa ya la condena de un hombre, fue en este caso condenado por violación a una menor de 16 años, sí. Seguro que lo recordáis, en Zarautz, fue condenado a 6 años de cárcel. La defensa ya ha solicitado que se reduzca su pena, pero en este caso también ya la máxima responsable de la Fiscalía en Euskadi, Carmen Adán, había avanzado su postura diciendo que eran contrarios a la revisión. O sea, que ya que antes de que llegara este pronunciamiento conjunto, es verdad que ya había voces, ¿no? Que,
sí. Lo que está claro, y es lo que dices, ¿no? Igual también es un poco pues el recordarlo, ¿no? O el decir cómo se hacen estas revisiones. Estas revisiones siempre se tienen que partir de los hechos probados. O sea, lo que nunca se puede hacer es una nueva lectura o unas nuevas pruebas o
No es volver al punto de partida.
No, porque hace poco también escuchaba, ¿no?, que decían, no, porque pues se podía haber condenado por superioridad, no sé qué. Y digo, no, pero si es que eso no lo ha declarado así la sentencia, es que eso no se puede hacer. Uh-huh. Primero hay que partir de los hechos probados. Y luego sí que es cierto también que no falta razón cuando se dice que hay que partir también de los criterios que utilizaba la sentencia para establecer una pena. Es decir, si efectivamente la sentencia decía que consideraba que la pena justa era la mínima que se tipificaba el delito, pues claro, ahí tampoco le falta razón a la hora de el solicitar esa revisión. Uh-huh. Eso es verdad.
La importancia de ir al fondo, Amaya, y no quedarnos en titulares gruesos, ¿no? Yo creo que es el resumen de estos minutos, sí, de radio. Es verdad que si nos dejamos llevar, ¿verdad? Sí. Por eso que llamaba yo tsunami, sí, sí. Pues nos perdemos.
Es cierto que cuando Susana me invitó a venir hoy, tanto ella como yo hemos hecho una lectura muy pormenorizada de la ley por la responsabilidad que conlleva hablar en público, ¿no? Pero ambas estamos de acuerdo, y yo con otros juristas que he tenido ocasión de hablar, en que esta ley es buena, es muy buena. Para mí, ya tiene un marco más neoliberal, tiende más a la prevención, sensibilización, se ataca el cómo se hace la publicidad. Va a haber especialización, porque deben hacerse estructuras educativas para educación, cambia la ley de educación. Para los juristas también, para los jueces que tratan en violencia con la mujer, para la fiscalía, las unidades de evaluación forense integral, se abren muchos protocolos. Creo que se puede hacer mucha fuerza en el cambio de pensamiento y uh-huh. en la prevención. Y luego lo que hemos dicho antes, sí, alguna coletilla nos puede quedar, que se nos escape, ¿no? Y que ahora la fiscalía intenta corregir.
Bueno, pero o la es que hasta que no nos ponemos en ello muchas veces, ¿verdad? No vemos las sombras, ¿no? No. Nos quedamos en las luces.
Sí. No, y además, bueno, yo un último apunte también es, sí que llamar la atención que bajo mi punto de vista, a ver, tampoco es que se hayan rebajado las penas, uh-huh. lo que pasa es que se han unificado. Uh-huh. O sea, antes teníamos por un lado el abuso sexual y por otro uh-huh. lado la agresión uh-huh. sexual. Entonces, ¿ahora qué se hace? Que como todo es agresión sexual, pues se parte del mínimo que era el abuso sexual y se coge el máximo de la agresión sexual. O sea, tampoco es que se hayan rebajado las penas, uh-huh. que yo tampoco digo que sean elevadas, ni me atrevo a decir uh-huh. eso, pero sí que quiero decir, porque también muchas veces nos quedamos con ese titular, ¿no?
Sí.
Que nos creemos que se han rebajado la pena. Lo que pasa es que se ha unificado. O sea, ahora estamos hablando todo de agresión sexual. Evidentemente, también hay que contemplar los casos que puedan considerarse más leves, que dan igual los que antes estábamos hablando de un abuso sexual. Y lo que no me cabe ninguna duda es que seguramente que, por ejemplo, el caso de la Audiencia Provincial de Madrid, que has dicho uh-huh. que venía a establecer que una pena de 8 años era consideraba lógica, teniendo en cuenta esas circunstancias y la tipificación sí. que había, pues seguramente ahora esa Audiencia Provincial de Madrid, si lo tuviera que volver a tipificar y viera que realmente la horquilla ha ampliado y donde tiene que contemplarse casos más graves y menos graves, pues seguramente que ya igual no pondría el mínimo, sino se iría claro. seguramente a un grado mayor, ¿no?
Uh-huh. Pues marcamos puntos. Sí, Amaya.
Querría apuntar también, si me permitís, que aunque el debate social está siendo a que las penas son más leves, quizá por estas revisiones que
sí,
se están
dando.
Sí, de
hecho se ha llegado a poner en duda efectivamente esos conceptos de garantía y protección que apuntabais al
sí.
principio.
Sin embargo, respecto de 2 capítulos, y convengo con Susana, es que la horquilla se ha abierto por abarcar en un solo concepto que es agresión sexual. Vamos a olvidarnos ya de los abusos. Esto es una agresión sexual. Pero también quiero llamar la atención sobre que hay 2 supuestos en los que se ha elevado para todo aquello que tiene que ver con acoso sexual. Me parece muy importante, porque acoso sexual va a pasar a ser incluso que en la calle a una persona le sigan o un poquito le intimiden con carácter sexual. Uh-huh. El acoso sexual se eleva de penas, el acoso sexual en puestos de trabajo, en centros educativos, en prevaliéndote de situaciones de superioridad, se eleva. Y otra cuestión que se eleva también es en aquellas respuestas civiles que se den a un ilícito penal que necesariamente tenga que conllevar el caso que hemos dicho antes, de este de que en Zarautz violó a su uh-huh. hijastra que tenía 13 años.
En Zarautz en este caso era una violación a una menor de 16 años. Es en la Audiencia Provincial de Madrid, efectivamente, hijastra sí. Con la que Bien. Convivía, sí, de 13 años.
Este era hijastra, pero pongamos que fuera su hija, pues la posibilidad de privarle de patria potestad, la posibilidad de privarle de relacionarse con la hija, la posibilidad de privarle de muchas facultades que como padre tendría, que las prevé ya el Código Penal, ahora se han elevado en márgenes uh-huh. de años.
Y luego un delito nuevo para que la gente lo sepa y no lo haga, que es que cuando recibes una imagen sí. de pues un
smartphone
digital,
si yo la reenvío a otra persona sin la autorización de la persona que aparece,
en la foto,
es un delito.
Sí,
es que importante. Son muchas las cositas que hay por definir y por entender. Pero a las 6:38 sí. yo marco puntos suspensivos. Volveremos, regresaremos, porque seguramente esto nos va a seguir generando dudas que trataremos de explicar con las mejores. Susana Sukunza, Amaia Uscola, las dos, de verdad, muchísimas gracias.
Que ya estés,